Estamos mirando a Venezuela y a Estados Unidos porque por ahí pasa la última hora. Según informa ABC, Delcy Rodríguez, la recién elegida presidenta de Venezuela, ha solicitado viajar a Washington la próxima semana para empezar una ronda de contactos políticos, pasando también por la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, en Estados Unidos, David Alandete.
Según fuentes de la administración estadounidense, con conocimiento directo del asunto, Delcy Rodríguez solicita venir a Washington el martes de la próxima semana. Curiosamente, cuando coincide con la visita de María Corina Machado, anunciada para la semana que viene también. Rodríguez quiere iniciar una ronda de contactos políticos en la capital. La petición, según ha podido saber COPE, ha sido recibida por distintos despachos del gobierno federal, aunque por ahora no existe una confirmación. Hemos preguntado a la Casa Blanca y aún no ha respondido. Puedo decirte que, de acuerdo con estas fuentes, el procedimiento se encuentra en una fase preliminar porque Delcy está sometida a sanciones por abusos contra los derechos humanos y se tendrían que levantar esas sanciones o emitir una licencia especial de entrada. Pero lo que podemos confirmar es una solicitud de visita de la presidenta encargada de Venezuela para el martes a la Casa Blanca.
Gracias, David Alandete. El líder de la oposición en Venezuela, Edmundo González, acaba de mantener una conversación telefónica con Pedro Sánchez sobre la liberación de los 11 presos políticos en Venezuela, los que han llegado a nuestro país. Lo ha confirmado a través de su cuenta de la red social X. Edmundo González le ha manifestado al presidente del gobierno que Venezuela necesita una transición real y la liberación de todos los presos políticos. Minutos antes, el presidente electo de Venezuela celebraba a través de un vídeo la liberación de esos presos.
Este es un momento que nos pide templanza y firmeza, no para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a contar la última hora de la situación en Venezuela y los contactos entre España y Estados Unidos cuando está a punto de cumplirse una semana de la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, por parte del gobierno de Donald Trump. De vuelta a España, seguimos pendientes de los efectos que está dejando la borrasca Goretti. Esta ciclogénesis explosiva que ha entrado esta semana por el noroeste de la península nos va a seguir acompañando durante este fin de semana. Está golpeando fuertemente el norte del país con vientos que llegan a superar los 140 kilómetros por hora y olas que alcanzan los 6 metros. Un temporal que se está dejando notar en el País Vasco. Vamos a allí. Eloisa Santiago, ¿cuál es la situación a esta hora?
Bueno, pues ahora mismo comienza aquí en Getxo, donde nos encontramos una tormenta de rayos y truenos. Está lloviendo, pero es difícil sujetar el paraguas porque las rachas de 125 hasta 140 kilómetros hora soplan con fuerza. Las olas además suben hasta los 4 a 6 metros. El paso de la borrasca Goretti está provocando sobre todo caída de ramas y árboles e incidencias en carreteras desde primera hora de esta tarde. La peor cara en San Sebastián, donde pese al cierre de paseos marítimos, los bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 81 años que había caído al río Urumea, cerca de la desembocadura en el Cantábrico. Hasta el momento la racha máxima registrada es de 159 kilómetros y ya ha habido que desviar varios vuelos procedentes de Oporto y Londres a Barcelona, que tenían como destino el aeropuerto de Bilbao.
Gracias, Eloisa. Y en los deportes, el presidente de la Federación ha confirmado que la próxima Supercopa no se va a jugar en Arabia Saudí, Román Ruiz.
Rafael Luzán ha acudido junto a Javier Tebas a la fanzone de Jeddah y así ha corroborado las negociaciones para el cambio de sede a pregunta de Antoñito Ruiz.
El año próximo tenemos la Copa Asia aquí y por lo tanto no va a poder celebrarse en este país. Saben que la alternativa es Jeddah-Riyad, lo decide el gobierno, en este caso el ministro de Arabia Saudí, cuáles son las ciudades, y el año que viene, bueno, sí es verdad que se están abriendo negociaciones y una de las posibilidades sin duda es Qatar.
El Atlético de Madrid ha publicado hace unos minutos un tuit en el que acusan a Vinicius de empezar las provocaciones con Simeone en el derbi de ayer. Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción y qué poco aclarar la provocación que la origina, dice la publicación del Atlético de Madrid. En el Real Madrid, Mbappé ya está viajando a Jeddah para incorporarse al resto de sus compañeros. Rüdiger y Rodrigo son duda y Asensio está bien para la final del domingo. En la Liga inaugura la jornada 19 el Getafe-Real Sociedad a las 9 en tiempo de juego.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hace apenas un par de horas en Carabanchel una explosión de gas en un edificio ha dejado un muerto y al menos 9 heridos. Ha sido en la calle Azcoitia, colapsando el forjado de la fachada que ha caído sobre la cuarta planta en la que se estaba realizando obras de reforma. La explosión ha provocado el derrumbe del tejado, varios tabiques y estancias del edificio. Los bomberos que han rescatado a los afectados han conseguido extinguir rápidamente las llamas de la cocina y de la terraza, y aunque el fuego ha caído sobre algunos toldos de la fachada, no ha provocado más daños a otras residencias. Por prevención, eso sí, han sido desalojados los vecinos de la zona. Por el momento, desconocemos otros datos sobre las víctimas, pero sí que apuntan fuentes policiales a que es en la vivienda donde residía una familia. Ahora mismo, en el lugar de los hechos, está el SAMUR, los bomberos, la Policía Nacional y la Municipal, y están trabajando con drones y con la unidad canina para seguir rastreando los escombros. Escuchas La Tarde de COPE.
Hay viajes que se hacen por placer, otros por trabajo. Y luego están esos viajes que se hacen por convicción, por poner un pequeño granito de arena y ayudar a construir un mundo un poquito mejor. Este viaje comienza en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, en Cazalegas, y termina a más de 2.000 kilómetros de distancia, en pleno desierto de Mauritania, en una localidad llamada Birmograin. Un lugar aislado con recursos limitados, donde el agua, la electricidad o una simple consulta médica no están garantizadas. Hasta allí se desplazó un grupo de vecinos y vecinas de Cazalegas. No eran una gran ONG, eran personas normales, albañiles, sanitarios, electricistas, pintores, hosteleros, vecinos que se organizaron por su cuenta y que hace unas semanas dejaron su trabajo, su casa y su comodidad durante varios días para remangarse y ayudar.
La caseta esa no pinta nada, esa había que tirarla para destruirla, había que quitar todo esto de aquí de los patios. Las fosas estas no sabemos cómo estarán, si estarán bien tapadas. Arreglar también en esta otra clase todos los falsos techos. Faltan un montón de bastidores.
Pues en apenas 10 días consiguieron algo tan básico y a la vez tan importante como llevar agua corriente a un colegio, mejorar sus instalaciones, arreglar baños, poner luz en las aulas y organizar también un pequeño consultorio médico para que pudiera atender mejor a la población. Dos de esos vecinos, dos de esos voluntarios, fueron Paco Romero Fernández, que es albañil, y Sole Mateos, que es sanitaria, y Paco y Sole nos acompañan esta tarde aquí en La Tarde de COPE. Paco, Sole, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sole, voy primero contigo. ¿Cómo os enteráis vosotros de esta iniciativa que puso en marcha vuestro alcalde, no?
Bueno, esto surge a través de un hermanamiento que hay desde el pueblo de Cazalegas con Birmograin. Y bueno, pues ya hubo una comisión anterior que fueron un poco pues a reconocer un poco el terreno. Y bueno, nosotros hemos ido pues ya con este primer reconocimiento que se hizo, pues a poner en marcha pues un poco, pues eso, reparar las aulas, los que habéis estado escuchando. Pues bueno, organizar un poco todo. Yo soy la enfermera del pueblo, que no soy exactamente de Cazalegas, pero bueno, que ya me siento como una más de Cazalegas, la verdad.
Ah, ¿de dónde así eres tú, Sole?
Yo soy de un pueblo de Cáceres que se llama Cuacos de Yuste. Uh-huh. Y bueno, trabajo en Cazalegas y desde hace 4 años y llevo allí un tiempo y la verdad que estoy súper bien, estoy muy contenta.
Bueno, como tú dices, una vecina más. Fuisteis, sí. Paco, fuisteis 20 vecinos los que marchasteis, ¿no? Para allá, para Mauritania.
Sí, sí, fuimos 20 y cada uno trabaja en distintos sectores, como abogados, albañiles, por supuesto, fontaneros, electricistas. Un chaval que trabaja en tema de ordenadores, el párroco del pueblo, y fue muy emocionante porque yo, por ejemplo, que me dedico a la albañilería, no esperaba el buen desarrollo de los trabajos que se hicieron y uh-huh. con tanta buena energía que hubo entre todos los que fuimos de aquí del pueblo. O sea, los 20, para mí, nos volcamos totalmente en el proyecto que en principio localizamos y que podíamos acometer en ese mismo momento. Y para mí ha sido todo un orgullo haber contribuido a lo que hicimos y al estar con la gente que fuimos en Cazalegas, que prácticamente nos conocemos todos, pero pero me llevé una grata sorpresa de cada uno lo que se volcaron a la nivel de
hacer, el compromiso de que adquiristeis cada uno de vosotros y lo que destacabais, ¿no? La familia que formasteis, los 20, la energía que había.
Una familia.
Paco, a ti te escuchábamos, ¿no? En el vídeo que hemos puesto hace un momento eras tú el que ibas pasando un poco revista, ibas revisando las instalaciones de ese colegio que queríais rehabilitar de alguna manera.
Sí. Cuando nos estuvieron enseñando los colegios, nos estuvieron enseñando todos los colegios, todas las aulas y tal, pues claro, nosotros nos centramos más que nada, me dedico en ello y más que nada nos centramos en lo que hacía más falta que pudiéramos acometer en esos días que íbamos a estar allí, siempre y cuando tuviéramos, nosotros llevamos mucha herramienta de aquí del pueblo, llevamos nosotros muchas maletas llenas de herramientas, las sanitarios llevaron muchas medicinas, muchísimas, y cada uno, aportamos ropa, aportamos mucho equipamiento para los niños, de escolar, y dentro de nuestras posibilidades, de las cosas que podíamos tener allí, herramientas y material, podíamos intentar acometer todas las cosas que fueran posibles con el material que teníamos allí, que claro, es un pequeño pueblo que está allí, perdió allí a hacer puñetas en el medio del desierto y no tienen medios suficientes ni como tiendas, ni como almacenes, ni nada. Tienen
ni materiales, claro. Que lo tuvisteis que llevar todo aquí. Creo que viajasteis, como con 40 maletas, creo.
Sí, llevamos muchísimas cosas.
Muchísimo material, lógicamente.
Sí.
En tu caso, para la rehabilitación de ese colegio, ¿qué tuvisteis que hacer? ¿Qué trabajos fueron los más urgentes? ¿Y qué os dio más quebraderos de cabeza?
Pues los falsos techos que nos dieron mucho calabrero de cabeza porque nos creíamos que podían ser de pladur o podían ser de madera, pero resultaron ser de fibrocemento, de lo que es la uralita, lo que es tan peligroso por aquí. Ellos lo tienen allí en los colegios y conviven con ello de día y de noche, Entonces, esa fue nuestra mayor sorpresa, que no podíamos disponer de otro material para intentar poner otras cosas que no fueran tan perjudiciales para la salud como es el amianto, claro. Entonces, no disponíamos de bastante falso techo, que lo pusimos con madera de 6 milímetros y gastamos lo que pudimos, lo que había en esos momentos allí en los almacenes que había, que son pequeños almacenes que parecen tiendas pequeñitas. Entonces, no nos dio tiempo de las dos aulas que estuvimos acometiendo, pero una sí que la dejamos terminada. Estuvimos picando las paredes que estaban muy mal, se revocaron las paredes, se picó el suelo, se echó un plastón en el suelo de cemento dejándolo todo a nivel y todo en liso, se pusieron todos los falsos techos, los halógenos que no tenían luces.
¿Esto en cuántos días, Paco?
Eso fueron 4 días.
Madre mía, parasteis.
No, fue una auténtica locura el trabajo de cuando amanecía y hasta que anochecía bien de noche, luego ya teníamos luces allí y nos ayudaron muchísimo la gente de allí también, luego se volcaron, al principio los costó porque no, ellos es otra cultura totalmente y no pensaban que íbamos a llevar el ritmo que llevábamos. Entonces, sí que es verdad que a lo primero se sorprendieron mucho, no nos ayudaban porque pensaban que era una locura lo que íbamos a hacer, pero conforme fuimos avanzando, luego por la tarde hablamos con el alcalde de allí de Bismogrey y tal, y dijimos que necesitábamos más ayudas para poder acometer más trabajo, y sí que es verdad que luego se volcaron con nosotros. Nos trajeron un montón de gente para hacer zanjas, hacer rozas, meter cables de la luz que estaba todo descubierto, que parece que daba miedo ver las cajas descubiertas con los cables allí pelados,
¿no?
Con los niños pequeñitos todo alrededor de allí, de verdad que no pasan más cosas porque Dios no quiere, pero de verdad que tenían mucho peligro. Las fosas sépticas tenían agujeros que se podían haber caído dentro, aparte que no sabemos ni se habrá caído algún niño hace tiempo, pero se subsanó muchísimas cosas que vimos hacían falta.
Oye, Sole, desde el punto de vista sanitario, ¿con qué realidad os encontrasteis al llegar allí, a Bismogrey?
Pues la realidad es que para mí, de manera personal, o sea, es una sanidad totalmente diferente. Yo, la verdad que tampoco llevaba una idea como clara de qué me iba a encontrar, pero desde luego no como lo que me encontré. La atención primaria, como la conocemos aquí, como la que yo llevo en el pueblo, en Cazalegas, Eso no existe como tal. Hay un consultorio médico, es una especie de centro de salud que funciona como un servicio de urgencias de alguna manera. Tienen rayos, tienen para hacer analítica, pero todo como muy...
Muy básico, muy precario,
¿vale? Y bueno, en unas condiciones que en fin, y... O sea, nada que ver con nuestra sanidad. Es verdad que hay mucho por hacer. Yo siento que a mí me gustaría hacer más cosas ahí, que es como una primera toma de contacto para ver en qué más podemos hacer, porque es verdad que, pues bueno, al final tienen las mismas patologías que nosotros aquí. Hay mucho hipertenso, mucho diabético, con las necesidades que ellos tienen allí, que es muy difícil. Es un pueblo, pues lo que me ha dicho Paco, ¿no? El siguiente hospital, el hospital más cercano, son 5 horas atravesando el desierto. Eso quiere decir que si tú tienes un infarto, pues es que no llegas al hospital.
Te mueres,
o si tú tienes un ictus, o sea, el valor de la vida no tiene que ver, o sea, es de otra manera. Yo qué sé, por decirte una cosa que a mí me sorprendió, los diabéticos no tienen insulina, porque la insulina no se puede, digamos, garantizar que la insulina que tiene que estar en frío para su transporte, que atraviese 5 horas, porque tú sabes que tú, se supone que atraviesas ese camino en 5 horas, pero puede ser que te quedes atrapado en la arena, que te has que pasar la noche, entonces, yo no sé, un diabético tipo 1 que necesita insulina...
¿Y cómo sobrevive?
Pues...
Si es que tengo sobrevive, que decirte, claro. Si,
pues creo que no sobrevive porque yo ayer no lo encontré. Pero también tengo que decirte que tampoco conocí todos los casos, pero es verdad que había cosas que a mí me sorprendían mucho porque, claro, pero porque estoy mirando con la visión de aquí.
Claro.
Y allí hay que mirar con la de allí y, bueno, pues eso hay que trabajarlo también.
Sole, ¿cómo fue el contacto con la población local? ¿Cómo recibieron?
Pues súper bien, la verdad que todo el mundo súper amable, nos han cuidado muchísimo, nos hemos seguido, o sea, es muy seguro, súper protegidos, todo el mundo quiere tocarte, prestarte su ayuda, que estés con ellos, que intentando hablar contigo, que es difícil porque ellos pues todos hablan árabe y algo francés, y nosotros pues yo por ejemplo, pues ni árabe ni francés, y aún así siempre pues intentando prestarte su ayuda, y bueno, yo estuve viendo domicilio, estuve en casas atendiendo gente y todo el mundo, no sé, muy bien, un acogimiento fue, la verdad que nos han tratado súper bien. Es casi una experiencia increíble, la verdad, nos han tratado súper, súper bien.
Paco, es la primera vez que los vecinos de Cazalegas participabais en una iniciativa así, pero ¿va a continuar? ¿Tenéis previsto volver allí a Mauritania para seguir ayudando?
Sí, 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 yo creo que sí, y realmente te vienes con una satisfacción muy grande. O sea, yo pienso, ahora en abril quieren hacer otro viaje, otra gente del pueblo que no hayan ido, y bueno, irán algunos que repiten también para ir llevar. Yo no sé si iré, pero sí que es verdad que yo se lo aconsejo a todo el mundo porque es otra visión totalmente de ver la vida, vamos, totalmente. Es otra cultura, ellos no llevan prisa para nada. Los niños te miran con una cara de felicidad que de verdad que te dan un abrazo y te llena de la vida.
Me imagino que eso ya basta para decir, bueno, esto merece la pena,
sí,
¿no?
Sí, merece la pena
verles la carita.
Y luego estuvimos poniendo una bomba de agua que no tenían agua corriente, ni en los baños ni en ningún sitio. Allí hacían sus necesidades cada uno por donde puede. Y no funcionaba ningún baño, pusimos 2 baños en marcha, los instalamos la fontanería, la luz. O sea, ver que abrían un grifo y salía agua, porque ellos bebían de un aljibe que tenían que beber los niños con un bote y con una cuerda, sacaban el agua del aljibe, que vete tú a saber cómo estaba el aljibe de sucio, yeah. Porque realmente era un aljibe que llevaba esos años sin limpiarse ni nada. Entonces, ver que pusimos una bomba y que abrían un grifo y salía agua y poder beber del grifo, eso ya para ellos fue... O sea, lo vías a ellos, la sonrisa que te daba.
Un acontecimiento.
Vamos, y de verdad que eso te daba un alas para continuar mucho más y todo lo que viniera, vamos.
Y nos ayuda también a valorar lo que tenemos, que aquí en España, mejor o peor, siempre tenemos las necesidades básicas cubiertas y el gesto tan sencillo, tan básico, de abrir un grifo y que salga agua, lo tenemos todos. Y valoramos lo que supone y lo que significa.
Por supuesto que sí.
Pues Paco Sole, muchísimas gracias por vuestro testimonio.
Quería decir...
Dime, Sole.
Nada, que no lo había explicado Paco. A raíz de todo esto, se ha creado una asociación en Cazalega que se llama Estrella del Desierto Mauritano, que la intención de esta asociación es que hacer, ellos vienen, o sea, de hecho ellos en la semana que viene, bueno, en un par de semanas vienen desde Mauritania hasta aquí a conocer este pueblo. Nosotros seguimos yendo y va a haber, o sea, este hermanamiento a través de esta asociación va a seguir funcionando, que nosotros estemos en contacto con ellos, ellos con nosotros, también con vacaciones en paz con los niños en verano, o sea, que esto es una cosa que en principio va a continuar y que seguimos queriendo estar allí, seguir ayudando y, bueno, pues que el pueblo vaya mejor siempre.
Bueno, pues que viajéis de nuevo pronto y que nos lo podáis contar. Sol, Paco, muchísimas gracias por vuestro testimonio y por este viaje que demuestra que, oye, la solidaridad no depende de grandes gestos, sino simplemente de la voluntad de actuar y de querer ayudar. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias por dar eco a estas cosas, que de verdad que es una cosa que debería vivirlo todo el mundo.
Gracias.
Gracias, chicos. Venga. Bueno, nos vamos a ir a continuación hasta Lleida, donde está Manolo Lama. Ya sabes que este domingo se disputa la final de la Supercopa de España. Partidazo el que tenemos, todo un clásico. Real Madrid-Barcelona. Lama, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Por aquí estoy con 2 horas más que tú. En España, que son las 6 y 20.
Las 6 y 20.
Pues aquí las 8 y 20, ya de noche completamente. Hoy es aquí día festivo y aquí estamos esperando.
¿Qué temperatura tenéis por allí, Lama, por curiosidad?
Pues ahora mismo en la calle puede haber 25 grados, una cosita así.
No está mal. Me hacía gracia ayer cuando estuve viendo
un poquito... En el hotel, en el hotel 6 bajo cero, ya te lo digo también, ¿eh? Madre mía, qué frío.
Como ponen el aire, ¿no? A lo bestia.
Oh, madre mía,
que no hay necesidad.
Locura.
Qué manía tienen en los hoteles, igual que cuando vas en el AVE. Te decía que me llamaba la atención con el frío que estamos teniendo estos días en España y ayer también que seguíamos teniendo mucho frío cuando veíamos las imágenes del partido del Real Madrid, Atlético de Madrid, y veíamos a Simeone con la camisa remangada, ¿no? Y dice, madre mía, si aquí no nos podemos quitar la bufanda.
Calor y humedad, ¿eh? Porque aparte del calor es que la humedad es muy alta, piensa que esto es una ciudad costera, el mar lo tenemos nada, a un puñado de kilómetros y pega la humedad que te aplatana, te cansa y la cuestión para jugar al fútbol es más difícil que para sobrevivir aquí, ¿eh?
Oye, hablando de Simeone, la que se ha liado, ¿no? Con el entrenador del Atlético de Madrid que recibió además la tarjeta amarilla después de lo que le dijo a Vinicius, que Florentino te va a echar, ¿no? Parece ser que es lo que le dijo.
Bueno, hoy hemos sabido que previamente hubo un episodio entre Vinicius y el banquillo del Atlético de Madrid. A eso respondió Simeone con Florentino te va a echar. Evidentemente, yo creo que está mal, es un error de Simeone, sobre todo es un error de Simeone porque le han cazado las cámaras. Porque este
parece
tipo de
mentira, ¿no? Sabiendo, exacto, que
sí,
tiene
es raro
mil cámaras.
Él se suele poner siempre la mano cuando habla, pero bueno, ya sabes tú cómo es esto del fútbol. Esta vez le han cazado a él, otra vez le cazan a otro. Él ayer, evidentemente, no quiso decir nada. Cayó, pero bueno, yo creo que cuando te cazan las cámaras no hay más tu tía. A él le cazaron, ayer no cazaron a Vinicius, pues lo que hizo Simeone está mal hecho y tampoco hay que darle más vueltas. Está mal hecho y punto.
La final es este domingo, como decíamos, clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. El Barça viene de una goleada y el Madrid de un partido, el de ayer, un poquito más sufrido. ¿Cómo va a ser ese clásico? ¿Qué esperas de él este domingo, Lama?
Bueno, cuando juegan el Barça y el Madrid y el Barça, los partidos, vamos, paralizan España. Todo el mundo es del Barça o del Madrid o anti-Barça o anti-madridista. Es decir, que a todo el mundo le interesa el partido. En teoría, el Barça llega mejor porque va primero en la Liga, llega mejor porque ganó su partido sin despeinarse, llega mejor porque el Madrid está en un momento de forma óptimo. También es verdad que el Madrid ha recibido 2 inyecciones de moral, una ayer pasando, haciendo un mal partido, y 2, sabiendo que Kylian Mbappé, su gran estrella, va a viajar, y todo hace indicar que si viaja y viene aquí a Lleida, va a ser para jugar. Yo creo que el favorito es el Barça, pero cuando juegan Madrid y Barça puede ocurrir de todo. Pero yo ahora mismo, tal como están los dos equipos, creo que el equipo de Hansi Flick tiene un punto de ventaja sobre el equipo de Xabi Alonso.
Bueno, Mbappé, que creo que está volando en este momento para allá, ¿no?
Sí, ha entrenado esta mañana. Mañana va a entrenar con el resto de sus compañeros y el domingo preparado para jugar los minutos que le ve Xabi Alonso.
Oye, ¿habrá llenazo en el estadio, en el King Sports City, ¿no? De Lleida.
Sí, sí. El estadio del Rey Abdullah, para que lo entendamos. Sí, sí, ahora llenazo 62.000, ayer había 55.000, el día del Barça hubo 51.000, mañana se va a llenar seguro los 62.000, vamos, garantizados que van a estar allí, con mayoría de madridistas. Aquí la gente es más del Madrid del Barça.
¿Sí?
Lo que pasa es que sí, es más del Madrid. Yo creo que la proporción va a estar 7-3 en la grada a favor del Madrid. Lo que pasa es que cuando juega el Barça y el Athletic de Bilbao, pues la proporción era 8-2 a favor, bueno, no 8-2, 9,5 a favor del Barça, 0,5 a favor del Athletic, y ayer la proporción era igual, 9,5 a favor del Madrid, 0,5 a favor del Atlético de Madrid, pero aquí son muy madridistas y luego muy barcelonistas.
Bueno, estarán contentos por allí, ¿no? Porque esto justifica una final de estas características, que para eso pagan la pasta que pagan, lógicamente.
Paga la familia real, claro, para eso pagan. La familia real está tan contenta que la final sea un Madrid-Barça, porque es un escaparate no solo para nuestro país, sino es un escaparate mundial, porque es un partido que evidentemente se va a dar en muchos países y se va a intentar proyectar lo que quiere la monarquía árabe, que lo que quiere es lanzar una imagen de, bueno, de que el país está evolucionando, de que el país avanza, de que esto ya no es como hace 10 años. Bueno, lanzar, promoción.
Además, va a ser la última Supercopa allí en Arabia Saudí, lo acaba de confirmar el presidente de la Federación, que ha dicho que la próxima edición de la Supercopa de España no se va a jugar allí, probablemente sea en Qatar.
Sí, en Qatar, y luego vuelve a Arabia. Uh-huh. El año que viene no se juega aquí porque aquí se disputa el año que viene la Copa de Asia en Arabia, y entonces todos los campos, todos los estadios, todo el país se paraliza para esa competición, como la Eurocopa en nuestro continente, pero en la siguiente edición, es decir, ya en el año 2000, ya que no sé en engaño estoy.
En el
28 vuelve aquí la Supercopa de España, vuelve aquí a Arabia.
Oye, decíamos, 62.000 personas van a estar en las gradas en el partido del domingo, pero españoles, ¿realmente cuántos? ¿Esperan que viajen muchos a lo largo del fin de semana para allá? No,
muy poquito.
¿Qué cuestan las entradas? ¿Una pasta?
No, que va, las entradas no son caras, o sea, pueden valer 60, 80, 90 euros, pero que eso, para tal como están los precios en nuestro país, no es caro. Lo caro es venir hasta aquí, pagarte el viaje y luego pagarte el hotel y luego pagarte los días que estás. Va a venir, de España realmente los que haya traído el Madrid en su vuelo privado, los que haya traído el Barça en su vuelo privado, y los cuatro locos que o que les sobra la pasta o que son unos valientes o que han estado ahorrando para venir aquí. Vamos, no creo que entre los dos sumen más de 500 personas que vengan de nuestro país directamente a ver el partido.
Bueno, menos mal que tenemos la radio y que os tenemos a vosotros, el equipo de Deportes COPE, para...
Nosotros lo hacemos barato, no te tienes que gastar un pavo. Enciende la radio, que es gratis.
Es tan fácil como eso, como encender la radio. Así de sencillo. Toda la emoción con Lama y con todo su equipo acá. ¿A partir de qué hora os escuchamos el domingo?
Bueno, como el domingo hay tiempo de juego desde la una, si nos queréis escuchar desde la una, ya no podéis escuchar, o sea, lo que queráis. Va a ser ininterrumpido desde la una hasta la una de la madrugada, 12 horas para dar la matraca.
Madre mía, qué agotamiento. 12 horas, pero estaremos con vosotros, que hay partidazo y toda la emoción, como siempre, con el equipo de Deportes COPE. Lama, gracias.
Muy bien, cuidaros mucho.
Igualmente, no cojas frío con el aire acondicionado del hotel. No,
tranquilo, vamos a tener un abrigo aquí en el hotel. I'm gonna give you my heart.
Pues tenemos a una ciudad, que es la ciudad de Cáceres, que está buscando algo muy particular. Está buscando el peluche de una niña que tiene mucho valor para la familia, especialmente para esta pequeña, que se llama Inés, que tiene 5 años. Y esta familia ofrece una recompensa de 100 euros para que dé con el osito Pepi, para que pues el peluche de esta pequeña pueda volver pronto a casa. Y os estamos preguntando a vosotros, los oyentes de la tarde, qué cosas habéis perdido y qué os gustaría encontrar. Y a lo mejor habéis removido cielo y tierra para poder dar con ella, Rosa Rosado.
Pues sí, mira, vamos a ver quién es Kilo en este caso.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una hija de 40 años y la operaron de anginas en 3 añitos. Total, que yo me llevé a su Kilo. El enfermero me dijo que no podía entrar al quirófano con Kilo. Le pusieron la anestesia, yo la oía desde fuera, Kilo, Kilo, Kilo. Y al rato salió el enfermero y me dijo, ¿pero qué es un Kilo? Digo, el Kilo es este osito. Señores, fue dárselo y se durmió. Para que vean lo que hace un muñeco, el Kilo era un osito que ella tiene aún con 40 años y fíjate, si no se lo llegan a dar, no la operan.
Con 40 años sigue conservando a Kilo. que estas cosas pasan, que sí. Muchas veces el valor de las cosas no se mide en dinero, sino el cariño, y sobre todo en la infancia, pues estos peluches significan mucho para los críos, lo sabemos quienes tenemos hijos y sabemos el valor de esta pérdida. Bueno, a veces no es un peluche precisamente lo que nos quita el sueño.
Hola, buenas tardes a todos desde Italia, donde vivo desde hace muchísimos años, aunque soy de Oviedo. A mí lo que me gustaría encontrar en este momento es un billete de la Lotería del Gordo, que no encuentro, que compré este verano. Y este año estuve unos días en Granada, compré un billete para la Lotería del Gordo en la estación de autobuses de Granada y no lo encuentro. Así que no sé si soy millonaria, no tengo ni idea, no me acuerdo el número. Entonces me gustaría muchísimo encontrarlo. Un beso para todos.
Uy, qué peligro esto, Rosa.
Sí,
si lo encuentras ahora, dices, vale, y está premiado porque todavía tienes margen para cobrarlo. Pero imagínate que está premiado y te aparece cuando ya ha caducado, cuando ya no lo puedes cobrar, casi mejor no encontrarlo.
Y si lo encuentras y ha pasado el plazo, rómpelo directamente.
Eso es.
Y no te preocupes en buscar si tenía premio.
Antes de mirar, eso es, tú busca la fecha. Que ha caducado, dices, lo rompo, no lo miro.
No quiero saber nada más. Aquí termina la historia de la búsqueda del décimo.
Sí.
Pero sí, yo no perdería de todas formas la esperanza después de escuchar a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros lo que perdimos, bueno, más concretamente mi padre, fue el anillo de casado. Estábamos en el monte, estábamos plantando unos almendros pequeñitos y se lo quitó para que no se le quedara entre la tierra y tal. No lo encontramos, fuimos el fin de semana siguiente, ya había llovido, nada, imposible. Y a los 20, 21 años... estábamos por allí y se lo estaba comentando la que entonces era mi novia. A mitad del camino, 50 metros más abajo, entre la tierra apareció el anillo. Estaba muy doblado porque ahí se labra y pasan las ovejas y todo, pero sí, al final apareció. Buen fin de semana.
¿A los 20 años
bueno,
apareció?
Y le pregunto, digo, pero tú estás
que ¿qué
sí,
era
que
ese?
Sí, que era el mismo 21 años después, entre en el mismo sitio, encontré el anillo justo cuando se lo estaba explicando a mi novia.
Pero esto se lo tenemos que contar a Fernando Bonete, nuestro colaborador, que está pasando por esta circunstancia.
Para que vea que el anillo puede aparecer en cualquier momento.
Que puede aparecer en cualquier momento, a lo mejor, o dentro de 20 años, pero aparecerá.
Claro, si es que sí. Y esto era complicado porque estaba en la tierra y llueve y 21 años después. O sea, yo es que creo que esto es un milagro, que estas cosas pasan pocas veces, pero mira, te toca y te toca. Esto sí que es la lotería.
Esto es encontrar una aguja en un pajar.
Desde luego.
El anillo 20 años después.
Literal. Eso sí. Bueno, cuéntanos qué cosas perdiste que te gustaría encontrar o si las encontraste milagrosamente en el 607 150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Groenlandia es hoy el lugar más deseado de la Tierra.
¿Por qué Trump está obsesionado con esta isla?
We need Greenland.
Este lunes, Expósito aterriza en Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Groenlandia es vital para la estrategia económica de Estados Unidos.
Escúchalo en directo en COPE y en COPE.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. Y tenemos tus favoritos para el hogar. Mantas suaves y abrigadas, cojines, toallas. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pasan 36 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, y estaba pensando yo que vaya semanita llevamos, ¿eh? Vamos como estamos comenzando el año. Una semana marcada por la llegada de los Reyes Magos. Dices, esto es fantástico. Es el día de la ilusión, de la magia. La vuelta de las vacaciones de Navidad. Esto nos hace menos gracia, ¿eh? Lo de tener que reincorporarnos en el trabajo. El frío polar, con temperaturas bajo cero. La noticia de ese viaje del Papa León a España, que se prepara para este año, y la Venezuela posmaduro. Pero hay un hombre que cree que hemos planteado mal los temas en los últimos días, que no enfocamos la noticia como hay que hacerlo realmente. Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mira que yo lo intento, pero tú te empeñas en decirme que no. Otra semana que no acierta.
Que no, está bien intentarlo, ¿eh? No dejes de hacerlo, pero no aciertas. Porque mira que en esto tenías que haberlo visto, Pilar. Es como se llama esta sección.
Sí.
Tenías que haberlo visto, Pilar.
Te rompiste la cabeza con el nombre de la sección.
Sí, pues hay que hacer algo más, con más marketing y más merchandising. Es suficiente, ¿no? Bueno, esta sección es en la que repasamos esas voces o esas noticias que han pasado desapercibidas. Y quiero empezar por Venezuela. Claro, en Venezuela hemos hablado mucho, pero yo no quiero llamar a un analista de política internacional ni a un militar. Vamos a hablar del chándal de Maduro. A ver, es impresionante, ¿eh?
¿La música o el chándal?
La música, sabes que a mí siempre que hablamos de un país me gusta poner música típica.
Claro. Sí. Bueno, es verdad que es una de las imágenes que va a pasar a la historia, la de ese chándal gris que llevaba Maduro cuando los soldados americanos le detuvieron, con los ojos vendados, las esposas y esa botella de agua en la mano. Un chándal que cuesta una pasta, creo.
Cuesta una pasta, cuesta 200 euros y está agotado. Agotado en la página oficial por un boom de ventas tremendo, y bueno, a pesar del precio que tiene, como decimos, 200 euros, a la gente parece no importarle. Hay que recurrir ya a otros mercados o a sorteos. Así que te dejo que leas el titular. Todos aquellos que quieren el chándal ya tienen que apuntarse a cosas desesperadas.
Una hamburguesería de Valencia sortea entre sus clientes el chándal que llevaba Maduro en su detención.
Bueno, hay que decir un chándal similar, no es el del propio.
Claro, porque se está agotado.
Claro, que no es el que llevaba el propio Maduro.
Ah, bueno, claro, sí. Es para enmarcarlo en una vitrina, imagínate.
Sí, bueno, es que los dueños de esta hamburguesería son venezolanos, tuvieron que salir de su país y luego montaron este negocio en Valencia. Alexander es el propietario, y esto tenías que haberlo visto, Pilar, es la entrevista que había que hacer.
Alexander, desde esa hamburguesería, el Tarantín chiflado. Alexander, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estoy excelentemente bien, mucho más después del 3 de enero, claro que sí.
Oye, ¿cómo recibisteis la noticia? Lo primero, Alexander.
No, exaltado, excitado, con mucha alegría. O sea, primero fue una incredulidad, ¿no? Porque después más de 20 años no creyendo que algo así fuera a pasar, pues imagínate cómo tomamos la noticia al despertar, que no lo creíamos, ¿no? Eso es otro meme, eso es mentira. Y poco a poco, cuando se fue dando la realidad, que vimos que sí era cierto, pues imagínate, ¿no? La sorpresa para todos. Espectacular.
Oye, ¿y cómo se os ocurrió esta idea, la de sortear el chándal de Maduro?
Bueno, somos una hamburguesería temática que lo que siempre busca es estar buscando, es hacer cosas diferentes, disruptivas, locas. Y obviamente todo tuvo una intención de marketing detrás, pero más allá del marketing detrás está todo el equipo, que somos venezolanos. O sea, somos 25 venezolanos, un cubano, una colombiana y dos valencianos. Entonces, imagínate cómo estaba todo el equipo.
Ya me imagino.
Buscando toda la idea de cómo hacemos, qué hacemos, cómo levantamos la voz, cómo gritamos de alegría, cómo celebramos. Pues al que se le ocurrió la idea fue a mi espectacular y bello hijo, de 11 añitos.
¿Sí?
Viendo una historia de...
¿Qué dices? ¿A tu hijo?
A mi hijo de 11 años, porque estábamos hablando.
Pero tu hijo es un genio del marketing, con 11 añitos.
Vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un meme, vamos, o sea, ¿cómo hacemos para decir algo? Pues sin meternos en política, porque nosotros no nos metemos en política. O sea, todo nada que ver con política, sino un tema de expresar un poco la alegría por la posible libertad que llegue pronto. Y hablando, el niño me dijo, mira, mi tío, bueno, Miguel, un tío que tiene allá en Madrid, justamente montó una historia de que se estaba comprando el chándal allá en Madrid, y él fue el que me dijo, papá, ¿y por qué no sorteas el chándal que compró el tío? Y yo, ay, claro que sí, eso mismo es, por supuesto.
Hombre, a nivel de marketing es una pasada.
Pero es que ese niño es un publicista potencial.
Es un visionario,
va a ser un crack, hijo.
Ya sabemos lo que va a estudiar, ya.
Totalmente, está enfocado ya.
Oye, vosotros además, Alexander, sorteáis ese chándal gris de Maduro, que bueno, para gustos colores, yo no me lo pondría ni loco, pero para gustos colores. Y sorteáis ese chándal y además decís un año gratis de hamburguesas ahí en la hamburguesería. Tiráis la casa por la ventana, ¿no, Alexander?
No, es que no es para menos. Y si pudiéramos más hacemos también. Pero sí, un año de hamburguesa, una hamburguesa diaria por lo que queda de año.
Entonces,
imagínate cómo te vas a poner, ¿no? Hay que ponerse las botas.
Y dicen, Pilar, que el sorteo va a durar el mes de enero o hasta que caiga también Diosdado Cabello. Si cae Diosdado Cabello, se
claro,
acaba el sorteo.
Si cae con un chándal Adidas a rayas, con las tres rayas características de la marca, igual tenéis que empezar con otro sorteo, ¿no?
No, ahí sorteamos el restaurante completo.
Oye, Alexander, una pregunta. ¿Cómo conseguisteis el chándal? Porque no me imagino que tuvo que ser fácil, porque se empezó a agotar en todas partes.
No, es que lo buscamos aquí en Valencia de una vez y no, al final se lo pedimos a Miguel, porque Miguel lo había conocido, bueno, el tío, mi hermano, pues, que está en Madrid, y le dijimos, no, píllamelo allá, que yo después o bajo yo o me lo subes tú, porque siempre estamos en contacto, y le dije, no, píllame una vez también, y lo tuve que comprar en Madrid.
Oye, ¿y lo sorteáis entre vuestros clientes?
Entre nuestros clientes por nuestras redes sociales, y directamente hay un sorteo que tenemos en redes sociales, @tarantinchifla.
Pero para participar en el sorteo, si yo quiero conseguir, por cierto, ¿qué talla es el chándal?
Talla L, sin derecho a devolución. Si eres muy gordito,
yo no me lo puedo poner ya, Alexander.
A mí me está enorme, pero si alguien está interesado en el chándal, en el sorteo, ¿qué es lo que tiene que hacer, Alexander?
Seguirnos por nuestras redes sociales, ahí van a ver el primer post, es seguir por nuestras redes, @tarantinchiflado en Instagram, y ahí tienes todas las instrucciones. Súper sencillo, nada cambio. Bueno es que después te puedes llevar una burger diaria, campeona, campeona en París y en Valencia en la Champions Burger de este año, o sea, calcula.
Toma ya.
La campaña publicitaria es tremenda,
está hecha.
Oye, va a arrasar en carnavales este chándal.
Total, sí, es verdad,
seguro.
Y encima vas calentito y cómodo, vamos, es un disfraz perfecto. Alexander, totalmente. Propietario de esa hamburguesería de Valencia que sortea el chándal de Nicolás Maduro. Alexander, gracias, que vaya todo bien.
Gracias a ustedes, chicos, que tengan una muy buena dieta.
Gracias, Alexander. Lo dice desde una hamburguesería.
No, claro, eso es lo gracioso.
Qué bueno, Alexander, qué crack.
Y el hijo, qué visionario, ¿eh?
Totalmente.
Este chándal, papá,
totalmente.
Lo tienes que comprar.
Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán me trae esas noticias o voces, que es verdad, es que se me han pasado esta semana. Esto sí. No lo había visto, lo de la hamburguesería y el sorteo.
Sí, o cosas también del programa te suelo traer que se te han pasado en general y que mejorarían esta tarde de COPE. Por ejemplo, cuidar a los invitados es muy importante. importante, ¿eh? Que no pasen frío, Pilar.
Hombre, lo intentamos.
Cerrar las ventanas.
Claro.
Y si entran por teléfono, asegurarnos de que en el sitio en el que estén entrando también estén a gusto, no sea cualquier cosa. Este que vamos a escuchar es Xavier Morató. Hablabas hoy con él. Es un investigador que lidera un estudio para diagnosticar el Alzheimer con un pinchazo en la yema del dedo.
¿Y esto qué ha llevado? Pues como llevamos muchos meses escuchando, ¿no? Que ya somos capaces de diagnosticar la enfermedad en el plasma.
Xavier, ¿en qué fase de la enfermedad puede detectar el Alzheimer este análisis? ¿Cuando ya hay síntomas o incluso antes?
Aquí. Hay que destacar que durante el año
2020, es que se te enferma.
No, estás hablando y te entran ganas de estornudar o de toser y tienes que hacerlo en directo. El directo es así.
En varias ocasiones tuvo que interrumpir Xavier la entrevista, estornudó. Esto tenías que haberlo visto, Pilar, porque no es la primera vez que te pasa, ¿eh? Acuérdate el mal rato que pasó hace unas semanas nuestro compañero Íñigo Jodra, en este caso con el estornudo en la punta de la nariz.
La vergüenza es la principal barrera de estos padres, seguida por la percepción de que el hijo no tiene la edad suficiente y por el desconocimiento de algunos progenitores que no saben qué decir. Una situación que lleva a muchos jóvenes a tener que formarse por su cuenta. Pese a estas cifras, 9 de cada 10 padres consideran clave hablar abiertamente de sexualidad en el hogar. Tan solo 4 de cada 10 puntúa positivamente la educación sexual que reciben sus hijos en colegios e institutos.
A ver, vamos a explicar que Íñigo Jodra, yo le di paso, estábamos en el boletín, no sé si eran las 5 o las 6 de la tarde, y él tenía que contar esa noticia sobre que había poca información sexual en las familias, además, de los padres a los hijos. La noticia también tenía su aquel. Y a él le entraron ganas de estornudar, pero como es un pedazo profesional, aguantó el tipo como pudo, aunque para aguantar el tipo parecía que estaba llorando.
Parecía emocionado con la falta de información en educación sexual de los hijos. Oye, es curioso porque Íñigo aguantó, no como el profesor este, que paró la entrevista 2 veces para estornudar.
Hombre.
¿Dónde se ha visto esto? Bueno, te diría que hay que hacer las cosas mejor, Pilar, pero tengo miedo de decirte lo que te enfades y que te vayas, y no puede ser, porque cuando tú no estás aquí, es que con esta música hasta me emociono, y cuando yo tengo que presentar el programa porque tú no estás, se me hace muy cuesta arriba, Pilar.
No me digas.
Podríamos llamar a esta sección Tenías que haber venido, Pilar. Porque fíjate lo que ha dado de sí esta semana, que has estado de vacaciones. Lo peor fue el día 5, víspera de Reyes.
Sí.
Todo comenzó en el boletín de las 5. Aquí he de decir que no fui yo quien tuvo la culpa. Te pongo en situación, y a los oyentes también. Cuando leemos las noticias en la radio, solemos dar paso a cortes de sonido habitualmente.
¿Sí?
Pero en esta ocasión el corte estaba mal subido al sistema este que utilizamos. El ex embajador en Estados Unidos, Javier Rupérez, tiene claro por qué Donald Trump ha actuado de esta forma. Nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Palabra y negocio.
Pero esto que...
Negocio, lo escuchábamos. Te recuerdo que en menos de una hora está previsto que Maduro comparezca por primera vez ante el tribunal de Nueva York. ¿De qué te ríes? ¿Te ríes? Es que,
¿esto que fue en el boletín el otro
boletín,
día a las 5?
Fíjate, o sea, yo,
¿es que no puedo dejar solo? ¿No se puede ir una de vacaciones?
Yo esperaba una reflexión más profunda. Vamos a escucharlo otra vez porque te has reído y no lo hemos podido escuchar. Mira.
El ex embajador en Estados Unidos, Javier Rupérez, tiene claro por qué Donald Trump ha actuado de esta forma. Nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Palabra y negocio.
Yo creo, me quedo impactado.
Negocio, lo escuchábamos. Te recuerdo que en menos de una hora está previsto que Maduro comparezca por
negocio.
Primera ante el tribunal de Nueva York que le va a
fueron
juzgar.
3 segundos de vacío lo que hubo, pero son los 3 segundos más largos de la historia. Tú sabes cuándo.
Pero quién dice lo de me he confiado, que se oye también por ahí.
¿Cómo? ¿Me he confiado?
Sí, no, yo he escuchado eso.
Pues ha sido una psicofonía, ¿eh?
No, es el corte. Ponlo de nuevo.
El ex embajador en Estados Unidos, Javier Rupérez, tiene claro por qué Donald Trump ha actuado de esta forma. Nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Palabra y negocio.
¿Tú qué escuchas?
Negocio,
yo escucho negocio.
¡Ah, negocio! Yo he escuchado, me he confiado.
No, dice, ¿qué buscaba? Negocio. Y se calla, o sea, ese es el análisis.
No, pero mira lo que está diciendo todo el mundo por aquí, que también ha escuchado, me he confiado.
Bueno, pues cada uno que escuche.
Que venga Iker Jiménez.
Sí.
En este estudio pasan cosas.
Bueno, que no fue lo único. El caso es que me dio la risa con esto, pero risa como en diferido, ¿no? Y me salió la risa en un momento que no tenía que salirme, que es después, cuando metimos la crónica sobre la situación del tráfico de la DGT,
está
todo el mundo desplazándose, pues pasó esto.
Y que consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
El Barcelona de camino a Arabia para disputar la Supercopa de España, Jairo Segurola.
Es esto.
El Barcelona de camino a Arabia para disputar la Supercopa de España, Jairo Segurola.
Pero, ¿te da la risa? Están ahora mismo de viaje a Arabia.
Te da la risa.
Pero vamos a ver, Israel Remuñán. Todo esto pasó en un mismo boletín informativo.
Sí, y más, cosas que pasaron y que no nos da tiempo a repasar también.
Bueno, claro, luego quieres que confíe en ti.
No faltes.
Me marcho.
No
faltes, una se va de vacaciones, merecida vacaciones, porque el trabajo aquí es muy duro.
Uno más solo.
Cree confiar en su equipo y pasan estas cosas.
Mira, el de Huelva. ¿Tienes el de Huelva? Nico, mira esto, hablando de Huelva.
Los militares han estado inspeccionando la zona durante toda esta madrugada. ¡Cope, huelga! ¡Cope, huelga!
¡Huelga! Pues mira, no te vayas.
La reflexión de todo esto, no te puedo dejar solo. Esto sí que tenía que haberlo visto y escuchado.
Pues esa es la reflexión.
Israel Remuñán, no sé qué hacer contigo. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez.
Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera,
¡Viva la madre!
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Esposito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar enseguida a partir de las 7?
Pues mira, un par de claves, obviamente. Vamos a hablar de los presos políticos venezolanos, ya está en España, pero vamos a ampliar un poquito la mirada porque que no se nos olvide que quedan muchos cientos, si no miles, de presos políticos en Venezuela. Para nuestro presidente del gobierno, retenidos. Para el régimen chavista, personas. No. Son presos políticos, torturados, algunos hasta la muerte. Así que ese va a ser nuestro tema del día. Nos vamos a fijar también en lo último, en clave interna, de María Jesús Montero intentando explicar lo inexplicable con su pasta, con nuestra pasta, por cierto, y sus favores a Cataluña. Y, cómo no, haremos un poquito de previa, porque estamos haciendo la maleta, ya hemos cogido los calcetines de lana y las camisetas de manga larga. Nos vamos mañana bien temprano
a Groenlandia. El lunes, la linterna en directo desde Groenlandia y te lo contaremos también en la tarde, claro.
Ah, pues genial, claro. Ya que estás allí, por supuesto, queremos que nos cuentes cosas también aquí en la tarde y luego te escucharemos a partir de las 7, como hoy también te vamos a escuchar en la linterna. Espósito, gracias.
Fenómeno. Chao, Pilar.
Chao, chao. Buen viaje.
Adiós. Every time you come around,
you know I can't say no. Rosa Rosado, ¿cómo va la búsqueda de todo aquello que han perdido nuestros oyentes?
Bueno, ¿y cuántas historias de peluches perdidos nos están llegando esta tarde, Pilar? Vamos con otra, fíjate.
Hola, soy Maripaz de Valencia. Mi historia es con un peluche de mi hijo, de un pequeño Mickey Mouse, que le llamamos Miquito, y lo tiene desde que tenía 2 años. Nos fuimos de viaje a Lisboa con coche, pero hicimos noche en Cáceres. Total, el peluche se quedó allí. Estando en Lisboa nos dimos cuenta de que se había quedado el peluche y a la vuelta tuvimos que volver a parar en Cáceres para recogerlo porque en el hotel nos confirmaron que estaba allí el peluche. Bueno, todo esto, decir que mi hijo tiene 18 años y viajamos siempre con el peluche.
Es increíble lo de los peluches y el apego, el significado que tienen, ¿verdad?
Efectivamente, lo estamos viendo esta tarde en el que estamos hablando de cosas que has perdido, que te gustaría encontrar, y es que perdemos cosas que se nos quedan ahí clavadas.
Hola, buenas tardes. Pues yo perdí un pasaporte de la Expo 92 con casi todos los pabellones firmados. Bueno, no lo perdí, se lo di a una persona desconocida creyendo que era mi padre para salir corriendo a ver a Curro que venía, y resulta que no se lo di a mi padre, se lo di a alguien que no me dijo nada y se lo quedó, y me encantaría recuperarlo.
Hombre, el hombre se quedaría flipado diciendo, ¿este niño que me da este papel y sale corriendo?
Sí, pero no sé, igual lo tiró y no le dio importancia, yeah. O si se lo quedó, yo qué sé, y está escuchando la radio, pues a ver si podemos hacer el milagro, ¿no? La
sí,
magia.
Hombre, lo suyo es la que magia. Hubiera ido a buscar al niño detrás de él, claro. Diciendo, niño, que no soy
pero
tu padre.
Pero no hay que perder la esperanza, que un oyente nos contaba hace poco que su padre perdió el anillo de la alianza, el anillo de boda, y lo encontró 20 años después. Imagínate, ¿cuándo fue la Expo? En el 92, ¿no?
En el 92.
Pues fíjate si aparece ahora.
Bueno, todavía estamos a tiempo. Y el anillo apareció 21 años después y en el monte. Pero es verdad que gusto da cuando encuentras algo que habías perdido.
Buenas tardes, gente. Pues precisamente hablando de pérdidas, hoy ha estado mi marido rebuscando en una caja que tenemos guardado. Y entro a la habitación, lo veo con las cajas allí abiertas y dice, ¿te acuerdas de esto? Y había una cadena con 2 cruces y una pequeñita que yo le regalé de novio. Digo, hombre, que si me acuerdo, la sellamos con un beso. Oh. Lleva la cruz de Caravaca también, para que fuera protegido. Años que no la encontrábamos. Digo, pues póntelo, porque eso es buena señal.
Hombre.
Y va empezando el año. Pues, adiós, guapa.
Pues, qué bueno, qué alegría cuando encuentras algo así.
Sí, bueno, también tenemos a Cucufato y también tenemos a San Antonio, del que nos habla esta oyente.
Hola, buenas tardes. Mira, para encontrar las cosas más fino que San Cucufato, está una oración a San Antonio que dice, Antonio, flor escogida, que la cosa por mí perdida sea por ti aparecida. Le rezáis un Padre Nuestro y una Ave María y os garantizo que lo encontráis todo, porque yo cada vez que se me pierde algo le rezo y lo encuentro absolutamente todo.
A ver, más fina es.
Más fino es.
También te digo que la oración a San Cucufato, también te digo. Pero bueno, y lo que no hemos perdido este año nuevo, por lo que veo, es el sentido del humor.
Hola, buenas tardes a la gente. Ya ves, yo estoy muy feo y estoy buscando una foto en la que aparecía guapo. Ahí en casa de mis padres, pero no la encuentro. Ahí estoy busca que busca, pero no encuentro. O sea que me quedo con lo feo que soy.
Tú buscas que seguro encuentras tu lado bueno, que todos lo tenemos. Terminamos, la radio continúa aquí en COPE. Ya sabes que llega ya mismo Ángel Expósito con su linterna. Buen fin de semana para todos.
Cadena COPE.
Irán vive sumida en el caos desde hace varios días. Lo que comenzó siendo una protesta motivada por la inflación y la carestía de la vida se ha convertido en un cuestionamiento del régimen. Se equivocan los que creen que las demandas de mejora en las condiciones de vida de los pueblos no acaban deslizándose del ámbito de lo económico al de las libertades cívicas y políticas. Es lo que está sucediendo en Irán. Primero fueron los comerciantes y poco después se sumaron los jóvenes, los universitarios y también ciudadanos de mayor edad. Todo comenzó en el Gran Bazar de Teherán, pero después se ha ido extendiendo a todo el país. Algo similar sucedió hace casi 50 años. Hoy